ओम नमो भागवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भागवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भागवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवतम Canto tercero, capítulo 11, cálculo del tiempo a partir del átomo. Vamos a leer todo el capítulo, versos y significado por su divina gracia, se va a activar ante su amigo Prabhupada. Y recitamos el verso 1. Maitreya Uvacha,
Maitreya Uvacha,
Charama Shat Visheshanam,
Charama Shat Visheshanam,
Aneko Sanyutak Sara,
Aneko Sanyutak Sara,
Paramanu Savigyeyo,
Paramanu Savigyeyo,
Vrinam Maikya Brahmo Yataha,
Vrinam Maikya Brahmo Yataha,
Maitreya Uvacha,
Maitreya Uvacha,
Charamakshat Visheshanam,
Charamakshat Visheshanam,
Aneko Sanyutaksara,
Aneko Sanyutaksara,
Paramanu Savigyeyo,
Paramanu Savigyeyo,
Nrinam Maikya Brahmo Yataha,
Nrinam Maikya Brahmo Yataha,
Maitreya Uvacha,
Maitreya Uvacha,
Charamakshat Visheshanam,
Charamakshat Visheshanam,
Aneko Sanyutaksara,
Aneko Sanyutaksara,
Paramanu Savigyeyo,
Paramanu Savigyeyo,
Nrinam Maikya Brahmo Yataha,
Nrinam Maikya Brahmo Yataha,
Maitreya Uvacha,
Maitreya Uvacha,
Maitreya dijo,
Maitreya dijo,
Charamaha,
Charamaha,
final,
final,
sat,
efecto,
efecto,
Visheshanam,
Visheshanam, síntomas,
síntomas,
anekaha,
anekaha,
innumerables,
innumerables,
asanyutaha,
asanyutaha,
no mezclado,
no mezclado,
sará,
sará,
siempre,
siempre,
Paramaanu,
Paramaanu,
átomos,
átomos,
saha,
saha,
eso,
eso,
vigyeya,
vigyeya,
debe entenderse,
debe entenderse,
nrinam,
nrinam,
de hombres,
de hombres,
aikya,
aikya,
unidad,
unidad,
Brahmaha,
Brahmaha,
erróneo,
erróneo,
yataha,
yataha,
del cual,
del cual.
La partícula elemental de la manifestación material, que es indivisible y que no forma parte de un cuerpo, se denomina átomo. Existe siempre como una entidad invisible, incluso después de la disolución de todas las formas. El cuerpo material no es más que una combinación de esos átomos, pero el hombre común lo entiende erróneamente. Significado. La descripción atómica que hace el Srimad Bhagavatam es prácticamente la misma que da la moderna ciencia del atomismo y se describe aún más en el Paramanu Vada de Kanada. También en la ciencia moderna se acepta que el átomo es la partícula elemental indivisible que compone el universo. El Srimad Bhagavatam es el texto completo de todas las clases de conocimiento, incluso de la teoría del atomismo. El átomo es la forma diminuta y sutil del tiempo eterno. Y el segundo verso dice, los átomos son el estado elemental del universo manifiesto. Cuando permanecen en su propia forma, sin formar diferentes cuerpos, se les llama la unidad ilimitada. Existen sin duda diferentes cuerpos con formas físicas, pero los propios átomos forman toda la manifestación. Eso es la definición, podemos decir, en esos dos versos del átomo, y a partir del tercer verso se habla del tiempo, que es otro tema. Vamos a primero mirar un poco qué se dice y cómo se entiende el átomo, que es la base, ¿sí?, para medir el tiempo. Entonces, ¿cómo lo resumiendo, cuál es la definición del átomo? Y a ver si concuerda con lo que dice la ciencia moderna. Quizás ahí hay algunas preguntas que van a surgir.
Es igual que prácticamente que lo de la ciencia moderna es una partícula indivisible, o sea, es la primera partícula a partir de la cual se forman los cuerpos.
Sí, eso es lo que se dice, es la partícula última de la manifestación material.
Lo que no entiendo de la traducción es como que no forma parte de un cuerpo, si todo el cuerpo está formado de átomos.
A ver, a Sanyutaha, no mezclar o será, ¿no? Porque es Visheshanam, los síntomas aneka innumerables, a Sanyuta, no mezclar. Y Charama es como la partícula elemental, la última, final. A ver cómo entendemos que no forma parte de un cuerpo.
No estoy muy seguro de lo que de lo que voy a decir, pero creo que he oído que pues lo que es el átomo, o sea, ya es divisible porque hay neutrones y protones, ¿no?
A eso vamos después, sí. Esa es la pregunta que va a surgir. Pero vamos a primero a ver si cómo entendemos eso, que no forma parte de un cuerpo. A ver como si la traducción está bien, ¿no? El inglés, probablemente es pretty straightforward. Será que no doesn't form part of the body. ¿Alguien tiene el original?
Form into a body.
¿Tú tienes el inglés ahí?
Yes.
¿Qué cómo es?
Which is indivisible and not formed into a body.
Ajá, eso no es exactamente igual.
Y no forma.
No se convierte en un cuerpo, porque es una partícula. A ver, un poco sutil quizás.
Bueno, yo voy a decir también que la ciencia, o sea, cuando ve, por ejemplo, una mesa, ¿no? Los átomos no es como lo vemos nosotros, es como cuando nos sentamos en una silla, en realidad creemos que es algo que está quieto y está fijo, pero es como si nos sentásemos encima de un ventilador que va muy rápido. O sea, son todos los átomos que están así como moviéndose muy rápido y dan la sensación de que está quieto, pero o sea, realmente lo que vemos
no es lo que es, ¿no?
No es realmente lo que es, ¿no?
Por eso se llama maya. Parece algo que luego no es exactamente así. No, es un tema muy interesante, creo, ¿no? El átomo, porque la definición es que es la partícula última, indivisible. En realidad la palabra viene del griego, ¿no? Átomo. A es siempre una negación, que no, y tomo significa no se puede cortar. Y ahora ya nos
indivisible,
preguntamos.
Y ahora lo corta. Entonces el átomo del que se habla aquí no es el átomo del que habla de los científicos.
Bueno, eso habrá que ver, no lo sé. ¿Qué será entonces? Si no es ese.
La partícula de Dios.
A ver, ahí está la cuestión, ¿cómo lo entendemos? Porque a ver si lo podemos armonizar. Porque ya podemos mencionar lo que tú dijiste, que hoy en día, según la ciencia, en el siglo XIX-XX, ha descubierto que el átomo consiste de núcleo, luego alrededor están los electrones, y dentro del núcleo están los prótonos y los neutrones.
Protones y electrones, en español.
Con E al final, sea lo que sea. Esos son electrones, protones y neutrones, y el núcleo incluso es una nube de electrones, creo. Bueno, son más de uno. Total, eso es la segunda ciencia, y como algo han hecho, ¿no? La fisión es cuando se corta, ¿verdad? El núcleo, y hay un resultado, una bomba atómica. nuclear fission, es cuando y las, los reactores nucleares también funcionan en ese mismo principio, creo. Yo no soy físico, pero ¿no es así?
Se puede conseguir uno, pero no están con la fusión, pero en todos juntan
átomos. O fusión o fisión, ¿no? La fusión es la pues nuclear, cuando se hace electricidad.
Las dos se pueden utilizar, pero hay una que aún
no está desarrollada.
Puede hacer, pero se mete la energía de la
bomba. Cuando se hace una bomba, es también una de las dos.
Sí que están de los dos tipos ya.
Pero ahí tenemos el fenómeno de la fisión, el cortar el núcleo, ¿no? Es la ciencia nuclear. O sea, no habla ni siquiera del átomo, bueno, es atom energy y atom bomb, pero lo que pasa es que se corta el núcleo. Y podemos decir, eso es algo que no se debe hacer. ¿No? Estamos jugando con una partícula que esa idea de cortarla no es una buena idea, porque no da un buen resultado.
En el sol funciona.
En el sol, pero no cuando nosotros metemos la mano, porque el sol, ahí hay los semidioses bajo la dirección de Krishna, y nosotros estamos especulando y estamos haciendo el tonto y causando unos daños como casi inimaginables, ¿no? Cuando ahora lo de Japón está ya casi olvidado, pero las consecuencias, estamos especulando, no sabemos cuántos años habrá contaminación radioactiva. Chernobyl es otro ejemplo desde hace ya que 25 años o más, y aún así ahí nadie puede ir. Si vas ahí y te quedas ahí y vas a empezar a cultivar algo y comer, pues el cuerpo no va a resistir la radiación nuclear. O sea, esa partícula está pensada que se quede entera. Y no solamente eso, está aceptada como la última unidad, el unit, ¿no?, para formar cuerpos. No se deshace el átomo para formar los cuerpos. En ese sentido, es la partícula indivisible. Yo pensaba, el ejemplo que se puede dar es como para construir una casa, ¿cuál es la partícula fundamental? Es un ladrillo. Pero el ladrillo en sí también consiste de algo. Pero eso es la partícula como se construye. Porque cualquier cuerpo en este mundo, ya sea luego animado o se queda sin animar, consiste de átomos. ¿Y qué pasa? Que los átomos se juntan y luego se llama molécula. Ya, un mínimo son dos. Dos átomos juntos es la primera molécula, y luego hay todo tipo de, ¿no?, combinaciones, elementos. Y desde el punto de vista de la química, tal como lo he averiguado un poco hoy en día en Wikipedia, sobre todo, según la química, el átomo realmente es la última partícula, porque con métodos químicos no se puede dividir. O sea, no está pensado, eso no es como podemos pensar. No se debe meter ahí mano. Cuando se hace, entonces hay bombas o radioactividad, o sea, consecuencias que no son muy auspiciosos para las entidades vivientes. ¿Qué más sobre el átomo? Pues eso, yo creo que así ya se puede armonizar esa, lo que se dice aquí, que es una entidad, una partícula indivisible en ese sentido. Y ahora se usa ese átomo para calcular el tiempo. Todos los versos que vienen ahora, del 3 hasta el 12, habla de ese fenómeno. Podemos leerlos, por lo menos los versos, tampoco hay mucho significado, y lo que hay ya lo comentaremos rápidamente. O sea, uno puede estimar el tiempo midiendo el movimiento de la combinación atómica de los cuerpos. El tiempo es la potencia de la todopoderosa personalidad de Dios Hari, que controla todo el movimiento físico aunque él no es visible en el mundo físico. ¿Seguimos?
El tiempo atómico se mide de acuerdo con un espacio atómico específico que cubre. Ese tiempo que cubre el agregado no manifiesto de átomos se denomina el gran tiempo.
La división del tiempo burdo se calcula de la siguiente manera. Dos átomos forman un átomo doble y tres átomos dobles forman un hexátomo. Ese hexátomo se ve en la luz solar que entra a través de los agujeros de la tela metálica de una ventana. Uno puede ver claramente que el hexátomo asciende hacia el cielo.
El lapso de tiempo necesario para la integración de tres
trasharenis
se denomina srutti, y 100 srutis constituyen un veda, 3 vedas constituyen un lava.
El lapso de tiempo de tres lavas es igual a un nimesha. La combinación de tres nimeshas constituye un kshana, 5 kshanas se combinan para formar un kashta y 15 kashtas constituyen un lagu.
15 lagos constituyen un
nadika.
Nadika, que también define el nombre de Daksha.
No, Danda. Tú no tienes los diacríticos. Pobre.
Dos dandas constituyen un muhurta. Y 6 o 7 dandas constituyen un cuarto del día o de la noche, según el cálculo humano.
O sea, ya nos estamos acercando a divisiones que conocemos, ¿no? Muhurta es el tiempo más o menos una hora y...
Bueno.
Sí, es aquí pone un momento la traducción. Bien, luego ¿quién sigue?
Yo también tengo un problema con el sánscrito.
Bueno, son nádicas y dandas.
Okay. Un tarro para medir nádica o danda puede prepararse con un tarro de cobre de 6 palas de peso, 400 gramos, en el que se perfora un agujero con una sonda de oro que pese 4 mallas y que mida 4 dedos de largo. Cuando el tarro se coloca en el agua, el tiempo que ésta tarda en rebosarlo se denomina danda.
Muy científico.
Se calcula que en el 10 del ser humano hay 4 prajaras, que también reciben el nombre de llamas, y otros 4 en la noche. En forma similar, 15 días y noches son una quincena, y en un mes hay 2 quincenas, una blanca y una negra.
El conjunto de 2 quincenas es un mes, y ese periodo es un día y una noche completos en los planetas Pitas. 2 de esos meses constituyen una estación, y 6 meses constituyen un movimiento completo del Sol de sur a norte. Dos movimientos solares hacen un día y una noche de los semidioses, y esa combinación de día y noche es un año civil completo para el ser humano. La duración de la vida del ser humano es de 100 años. O sea, eso es la parte que es para calcular el tiempo. No sé si hay mucho que comentar, es simplemente una manera de calcularlo según el Bhagavatam, y como veremos ahora con lo que sigue, ese cálculo ya se ha dicho, se mide con el movimiento que hace el sol. Es incluso aquí hoy en día se hace así, ¿no? Tenemos el tiempo atómico, ahí volvemos al átomo, es la parte última para los cálculos. No se hace el tiempo electrónico o protónico o neutrónico, sino es el tiempo atómico, y eso es lo que se usa, y es bastante sofisticado hoy en día. Lo que tienen es en 50 lugares del mundo, se mide simultáneamente, luego se junta en Francia. O sea, es toda una historia, ¿eh? Si alguien quiere, se interesa, tú busca tiempo atómico en Wikipedia y te lo explican exactamente cómo funciona. Entonces al final tenemos un tiempo oficial O sea, tú miras ahora en internet, World Clock, y está calculado el tiempo atómico ahora mismo como es, y claro, para diferentes partes del mundo, al segundo, o incluso milisegundo, ya es ilimitado. Y eso era otra cosa que yo pensaba con el átomo, para nos queda claro por qué es la parte indivisible última según el Bhagavatam. Eso es lo que yo entiendo, a ver cómo podemos quizás tener otras opiniones o más puntos de vista. En realidad, según lo que entendemos, todo es, Krishna es ilimitado, pero el microcosmos y también el macrocosmos finalmente son ilimitados. Y no es que las cosas terminan con el átomo. Eso es lo que se usa como la cómo se llama building block en español. Sí, eso es el, pero building block como en teórica, filosóficamente hablando.
Elemento constituyente.
Suena.
¿Está bien?
La primera piedra.
No, es como cuando sí, como tú construyes algo y son como el Lego, ¿no? Los sí, ladrillos sería, pero no sé si esa es la palabra.
Los cimientos.
¿Eh?
Los cimientos.
No. En alemán no sé, es Baustein, es la piedra para construcción. Y en inglés es building block, es un block para building, para construir, y será quizás eso.
¿Es la primera piedra que pone, no es?
No, eso es el punto, no es la primera piedra que se pone. Si son, sí, pero no sé si eso.
¿Un pilar? No.
Son los, ¿cómo se llama? Ingredientes, las piezas.
¿Cómo es? ¿Parte fundamental?
No, son las piezas de construcción. Que puede ser ladrillo, pero también puede ser un Lego. O sea, en ese contexto es el átomo. El átomo no es un ladrillo, yo di el ejemplo del ladrillo porque es algo así en nuestra experiencia cuando construimos un edificio. Pero cuando se construye un cuerpo, pues no se usan ladrillos. Se usan, bueno, incluso en la biología, que serán células, ¿no? Lo que son como los building blocks de un cuerpo vivo. Y de la célula no es lo último, aunque es lo último, pero si quieren entender, es muy complicada. Una célula es como una fábrica, así lo describen. Y hasta los científicos de ahora mismo, con todo el avance que hacen, no entienden cómo funciona una célula exactamente. O sea, yo hace un tiempo, cuando se instaló en Alemania, un superordenador, el más grande después de lo que tienen los americanos en el Pentágono. Ahí está el más grande, ¿no? Típicamente para las cosas militares. El más de lo más. Y el segundo lo instalaron para investigación científica en Alemania y dieron algunos datos. Ahora, de recuerdo, no es exacto, pero dará una idea. Es tan potente como no sé cuántos miles de ordenadores que tenemos de mesa o portátiles con, ¿no?, tantos gigahercios ya que funcionan. O sea, imagínate miles de estos para hacer cálculos que en un segundo, así lo calculan, pueden hacer no sé cuántos millones o billones de cálculos. Así se mide la velocidad de que van, ¿no? O sea, imagínate que tú puedes calcular algo con billones de cálculos en un segundo. O sea, eso es como inimaginable. Aún así, no están seguros, o sea, lo quieren usar para comprender cómo funciona una célula. O sea, un ordenador de ese índole hará falta, pero no sé si lo han conseguido, para calcular cómo funciona una célula en nuestro cuerpo. O sea, es inconcebible, es realmente achincha cómo funciona una pequeña célula en nuestro cuerpo. ¿Qué decir del átomo? Sí, podemos decir que hay el núcleo, electrones y protones, y electrones, pero eso no es todo. Luego, si se pudiera, pero no pueden, de momento, ¿qué hay más allá de eso?
¿Alma espiritual?
Quizás, pero ahí, al nivel de la materia, puede haber más, ¿no?, sutil, que la mente no puede penetrar. Lo que hasta ahí, por eso, el átomo es lo que ahí, hasta ahí llegamos para la construcción de lo que hay en el universo, pero no es necesariamente el fin, ¿no? Ahí dentro está la superalma, así para Manu, en ese sentido es la última unidad de la manifestación cósmica, pero en sí, ahí es también ilimitado, más lo que hay ahí, ¿no? Sí, así creo que pues, se puede decir.
En el primer verso del capítulo dice que el átomo es malentendido por los seres humanos, y es debido a que, como es parte de la energía externa de Krishna, es maya, no pueden entender maya, porque maya es maya.
Parece algo que no es.
Maya es lo que no es. Entonces hay una definición que daba Srila Bhaktivedanta Sarasvati de maya, decía, maya es aquello que se puede medir.
Ajá.
Entonces, claro, medir lo que es la energía de Krishna, que es ilimitada, es imposible, por más que uno intente, no va a poder conseguirlo.
Sí, y había otra información de hace un tiempo que lo vi, que yo no sé si era entonces subatómico también, pero parece que tiene que ser, porque mencionaron que más allá de eso, a lo mejor, es igual que ese partícula de Dios que están llamando así, ¿no?, el Higgs boson, que no es una cosa que tú puedes medir o ver, es como algo que tú deduces de algún fenómeno indirecto, un bump que se ve en las ondas cuando mandan para colisionar en un túnel de 25.000 kilómetros bajo tierra en Suiza.
¿No? 25.000 kilómetros.
No, 25 kilómetros. Incluso si fueran 25.000 kilómetros, ¿no?, ellos hacen esas cosas para luego a ver qué pasa y a ver si podemos entenderlo. No son 17 millas, o sea, más o menos 25 kilómetros. Pero imagínate, tú mandas una partícula que es prácticamente a nivel atómico para que luego colisiona con otra y ahí pasa algo. Pero tú no puedes, eso no se puede ver. Tienen ahí para medir, y si hay esto, y están esperando que haya un bump, ¿no?, algo, para luego concluir que esa partícula existe. Es como completamente especulativo. Y así van. Lo que quería decir que estaban comentando que, claro, ellos intentan de hacer cálculos y medirlo y tenerlo bajo control, con leyes de la física. Eso es la idea, ¿no?, tenerlo todo con leyes. Pero parece que investigando, llegaron a observar en el estrato subatómico algo que luego desafía las leyes existentes. Y es como, eso no puede ser. Ahí observan un fenómeno que no cabe dentro de lo que saben. Es como achincha, ¿no?, más allá. Es que se mueven las partículas de una manera como no deberían moverse. Según las leyes... así exactamente lo describieron. O sea, dice, así no debería ser. O sea, según nuestras leyes, así no entra en lo que sabemos. Pero son tan especulativos que imagínate, en la Wikipedia, vamos a ver, o sea, cuando se lee eso te das cuenta, ¿no?, cómo realmente son ignorantes finalmente. Cuando hablan del átomo, hablan del Big Bang. O sea, todavía hay muchos, ya no tantos, pero hay, que creen que así fue la creación. Entonces dicen, o sea, imagínate, a ver cómo es, se mueve esto. Núcleos, la cloud. Los átomos, piensan, son un 4% de la energía total observable en el universo. O sea, tampoco, pero piensan que en el a ver dónde está esto, me llamó la atención, era muy sí. Protones y electrones estables aparecieron un segundo después del Big Bang. Y durante los próximos 3 minutos se produjo la Big Bang nucleosíntesis. O sea, lo tienen calculado, ¿no? 3 minutos más tarde pasó esto. Eso se llama ciencia. Pues más vale, ¿no? El Bhagavatam. Y el...
Es una fanfarra, ¿no? tengo una aquí, salió en CNN, el artículo se titulaba En busca de la partícula de Dios. Mm. Y es un extracto que Harisabi Prabhu mandó, es muy largo dentro del artículo, pero que un párrafo y que lo comenta, dice, lo cuentan así un poco en plan fábula, ¿no? Como el artículo es muy científico, entonces dice, imagina que el universo visible y todo en él estaba contenido en una vez en un volumen muchas veces más pequeño que el tamaño de un único átomo. Se imagina. Con una teoría cuántica de la gravedad, we may be able, que seremos capaces de trazar la expansión del Big Bang de regreso a su mismo comienzo y entender con precisión cómo nuestro universo surgió. Presumiblemente de la nada. Y Sammy comenta, dice, lleva razón, es todo imaginación.
O sea, claro, vamos a volver, nos queda otra vez poco tiempo, pero en los siguientes versos se explicará cómo se mide el tiempo con el movimiento del sol, ¿sí? Y lo que a nosotros quizás interesa, que el Bhagavatam por supuesto dice que esto todo es bajo la dirección del Señor Supremo, y Kala es el representante del Señor. O sea, finalmente él es quien controla, da igual como nosotros lo medimos, qué nombre le damos, pero ahí hay, ¿no?, un control. Y Prabhupada da ese ejemplo también para mostrar que finalmente tiene que haber una inteligencia detrás, porque las cosas no suceden mañana de otra manera. El sol siempre se puede calcular a qué hora, cada día un minuto más o menos, depende del año, en el mismo sitio, no de repente va a salir en el oeste y 5 horas más tarde, sino no, por la mañana a esa hora en el este saldrá. Hay un orden, y entonces todos esos cálculos se pueden hacer porque hay un orden. Y finalmente aquí también se enfatiza que el sol tiene un papel muy importante, por lo tanto también en el Brahma Samhita, cita Brahma Samhita, Yachchakshur Esha Savita Sakala Grahanam, que yo adoro a Govinda, el Señor primigenio, la suprema personalidad de Dios, bajo cuyo control, incluso el sol, al que se considera el ojo del Señor, gira dentro de la órbita fija del tiempo eterno. O sea, todo se mueve muy matemáticamente según la orden de Krishna. Él quiere que el día tenga 24 horas, ahí tiene 24 horas y no 25. Es así, ¿no? ¿Y cómo se mide eso? Pues con el movimiento del sol encima del átomo. Entonces, no es que arbitrario, bueno, no hemos inventado que haya X tiempo, sino aquí, bueno, lo podemos llamar horas o segundos o minutos, aquí es otro, son trutis y lavas y meshas y muertas, eso da igual cómo se va dividiendo, pero todo está dentro del movimiento que hace el sol, encima de los átomos. Eso es lo que se explica aquí. El sol es el rey de todos los sistemas planetarios y tiene una ilimitada potencia de calor y luz. Y eso, claro, hay que tener en el contexto, porque si queremos argumentar, pues no es ilimitado, es limitado, pero para nosotros es ilimitado. O sea, así hay que verlo, ¿no? Para nosotros es como inconcebiblemente ilimitado. No para de emanar luz y calor desde millones y todavía unos cuantos millones de años más, es como eterno. Cuando se dice también los semidioses son inmortales, ¿por qué? Porque viven tanto tiempo, pero para nosotros es como wow. Como luego veremos, hay una descripción de eso también, cuánto viven, como los manus, por ejemplo, ¿no? Un manu vive 300 millones de años. ¿Quién se puede imaginar vivir y un millón de años? ¿Ya? Y 1000 años ya es mucho también para imaginarse. Pues bien, eso, aquí se habla principalmente del sol en estos versos después del cálculo general, cómo el sol se mueve y cómo va encima de un átomo y a partir de allí se hacen las divisiones. Y luego los versos hablan de... ¿Hemos leído todos? No, ¿no? Solamente hemos ido hasta el... 13, ¿no? 14, 13. Vamos a, luego tenemos que leer esa parte también, sí.
Un comentario muy bueno de Shila Prabhupada aquí en el verso 14. Los temas de física, química, matemática, astronomía, tiempo y espacio que se tratan en los versos anteriores de Srimad Bhagavatam son sin duda muy interesantes para los estudiantes del tema en particular. Pero lo que respecta a nosotros, no podemos explicar con mucho detalle en términos de conocimiento, no los podemos explicar con mucho detalle en términos de conocimiento técnico. El asunto se resume mediante la declaración de que por encima de todas las diferentes ramas de conocimiento se encuentra el supremo control de Kala.
Que es la representación de Krishna. Sí, el devoto lo ve así y a eso es lo que nos interesa. O sea, es, sí, eso también... No tenía como algo para mencionar, bien que lo has hecho porque se hubiera olvidado. El punto es que aunque estas informaciones están aquí en el Srimad Bhagavatam, normalmente nosotros tampoco nos vamos a comer el coco demasiado en intentar de entender todos los detalles de esas descripciones y luego no tener dudas y a ver cómo puede ser. Y nos, ¿para qué? ¿No? Está bien, ¿no? Aquí hay, se puede... tiene interés, si alguien es un estudiante de matemáticas, pues nada, que lo mire. Como Saraputa hizo una investigación muy a fondo también en el quinto canto, porque allí sí los devotos estaban completamente confundidos, cómo se puede entender eso, ¿no? Que la luna está más lejos que el sol. Eso. No entendieron, porque, bueno, en fin, son detalles que finalmente no tienen tanta importancia. Pues vamos a leer brevemente esa parte hasta el 15 en realidad, porque luego ya Vidura interrumpe. El 13, pues hemos hablado antes hasta ahí del tiempo, cómo se divide en las partes y al final llegamos a los 100 años del ser humano. ¿Sí? Y luego dice que las estrellas influyentes, los planetas, los astros luminosos y los átomos de todas partes del universo están girando en sus respectivas órbitas bajo la dirección del Supremo representado por el Kala Eterno. Eso es lo que nos interesa. Krishna está ahí, Kala Eterno, y todo va bajo su control en órbitas fijas. Hay 5 nombres diferentes para las órbitas del Sol, la Luna, las estrellas y los astros luminosos del firmamento, y cada uno de ellas tiene su propio Sanvatsara. Y luego ya... como terminar esa parte, o Vidura, el sol anima a todas las entidades vivientes con su calor y luz ilimitados, él disminuye la duración de la vida de todas las entidades vivientes con objeto de liberarlas de la ilusión de su apego material y amplía el sendero de la elevación al reino celestial. De esa manera se mueve en el firmamento a una gran velocidad y por lo tanto todo el mundo debe ofrecerle respetos una vez cada 5 años con todos los elementos de adoración. Tampoco hacemos eso, pero el sol es especial. Entre todos los astros que hay, los planetas, el sol es, por eso se menciona en el Dhamma Samhita, es algo especial. Y en realidad el tiempo se mide por el movimiento del sol encima del átomo. Si eso lo podemos recordar, creo que es como la, ¿no?, o sea, conclusión de esa parte, cómo se mide el tiempo, pues por el movimiento del sol encima de los átomos.
¿Hay un líder en el tiempo entonces?
No, el tiempo es para todos. ¿Tú estás en la oscuridad o no? Lo que aquí se habla es que la manera de medir el tiempo es con el movimiento del sol encima de los átomos. Si tú estás en la oscuridad, tu problema. Pero el tiempo sigue igual, porque no depende de que haya oscuridad y allí no hay tiempo, allí no es. Eso sería una conclusión errónea. ¿Entiendes? ¿No? ¿Algo más sobre esa parte del tiempo?
El Bhagavatam solamente habla de servicio a Krishna. Y aquí se está hablando acerca de ofrecerle respetos al sol una vez cada 5 años. Pero nunca escuchamos eso en... O sea, ¿esto es un proceso de bhakti o qué?
Depende cómo lo ves. Si lo ves en conexión con Krishna, automáticamente entra algún ingrediente de bhakti, ¿no? Eso también es lo que se mencionó, ¿no era el capítulo que hice el otro día? ¿No? El 9 era que veas siempre todo en conexión. Ahí hablamos eso de la potencia, ¿no? Si se ve las potencias del Señor en conexión, o sea, la mano del Señor por todas partes, esa es la manera como se consiente de Krishna. El sol está mencionado en la Brahma Samhita porque yo adoro a Govinda, bajo cuyo control el sol especialmente es como su ojo, hace todo lo que tiene que hacer. O sea, si vemos esa conexión, aquí está.
Si tengo respeto a ese otro presidente,
también.
Pero es Surya Narayan.
Por eso, es Surya Narayan, no solamente Surya. El devoto hace la conexión, no la olvida. Y otros pueden que lo vean separado, ¿no? Gente indígena en alguna jungla, Bhaktivinoda Thakur menciona eso. Cuando ellos adoran al sol, también hay algo de... Es bueno, porque por lo menos reconocen que hay algo superior. No son como completamente materialistas ateos y no... Bah, el sol. No, no. Se dan cuenta que es como a veces la fuente de la vida, porque saben, sin sol nada puede crecer, no podemos existir. Se dan las gracias y... especialmente cuando se quiere cultivar algo y si no hay sol, pues difícil. Se ve, ¿no?, que estamos dependiendo lluvia, sol, especialmente el sol, y tiene una importancia destacada. Pero siempre el devoto ve la conexión con el Señor Supremo. ¿Qué más? Si no nos queda... eso va a ser relativamente rápido, creo, la siguiente sección. Vidura dice que sí, entiende ahora las diferentes duraciones de la vida, y ahora quiere escuchar acerca de aquellos que se encuentran más allá del alcance de un kalpa. ¿Qué es un kalpa? ¿Alguien afuera? No.
Un día de Brahma.
Eso, un día de Brahma. Y ahora va a hablar de eso. Podéis leer 16, a partir de 16 vamos a ir hasta el 17 y ya se habla de los yugas.
Vidura dijo: ahora entiendo la duración de vida de los residentes de los planetas Pitas y de los planetas celestiales, así como también la de los seres humanos. Tenga bondad de informarme de las ahora, de las duraciones de vida de esas entidades vivientes sumamente eruditas que se encuentran más allá del alcance de un kalpa.
Porque también aquí Prabhupada menciona brevemente, después de un día de Brahma, cuando cae la noche, está la disolución parcial, ¿no?, la devastación parcial, que solamente afecta a estos que están dentro del alcance de un kalpa, y los otros también incluso se trasladan a planetas superiores, Chanaloka, Mahaloka, etc. Y de esto se va a hablar ahora, el siguiente verso.
Oh espiritualmente poderoso, tú puedes entender los movimientos del tiempo eterno, que es la forma controladora de la suprema personalidad de Dios. porque eres una persona iluminada, puedes ver todo mediante el poder, la visión mística.
Maitreya dijo, oh Vidura, los cuatro milenios se denominan los yugas, Satya, Tetra, Dwapara y Kali. El número total de años de todos estos en conjunto es igual a 12.000 años de los semidioses.
Y aquí vemos entonces cómo se calcula los años, que son los años de semidioses multiplicado por 360. Como Kali Yuga son 4.320.000, son 12.000 años de los semidioses multiplicado por 360. Y luego los otros yugas de la misma manera. Leemos rápidamente los versos, así cumplimos.
La duración del milenio de Satya equivale a 4.800 años de los semidioses. La duración del milenio de Treta equivale a 3.600 años de los semidioses. La duración del milenio de Dwapara equivale a 2.400 años. Y la del milenio de Kali es de 1.200 años de los semidioses.
Los periodos de transición anteriores y posteriores a cada milenio, que como se menciona anteriormente, abarcan unos cuantos cientos de años, se conocen como yugas sandhyas, o conjunciones de dos milenios, según los astrónomos expertos. En esos periodos se realiza toda clase de actividades religiosas.
O Vidura, en el milenio Satya, la humanidad mantenía apropiada y completamente los principios de la religión. Pero en otros milenios, la religión gradualmente disminuyó en parte a medida que la irreligión se admitía proporcionalmente.
Fuera de los tres sistemas planetarios, Suarca, Marcia, Pátala, los cuatro yugas multiplicados por 1.000 constituyen un día del planeta de Brahma. Un periodo similar constituye una noche de Brahma en la que el creador del universo duerme. Después del final de la noche de Brahma, la creación de los tres mundos comienza de nuevo en el día de Brahma y continúan existiendo a lo largo de las duraciones de vida de 14 consecutivos manos, los padres de la humanidad.
Todo y cada uno de los manos disfrutan de una vida de un poco más de 71 conjuntos de 4 milenios.
Después de la disolución de todos y cada uno de los manos, el siguiente mano aparece en orden, juntamente con sus descendientes, que rigen los diferentes planetas. Pero los siete famosos sabios y semidioses como Indra y sus seguidores, tal como los Gandharvas, aparecen todos simultáneamente con el mano.
En la creación, durante el día de Brahma, los tres sistemas planetarios, Svarga, Marcia y Pátala, giran y los habitantes entre los que se encuentran, los animales inferiores, los seres humanos, los semidioses y los pitas, aparecen y desaparecen en términos de sus actividades cultivas. En todos y cada uno de los cambios de mano, la Suprema Personalidad de Dios aparece mediante la manifestación de su potencia interna en diferentes encarnaciones, como mano y otras. De esa manera mantiene el universo mediante un poder descubierto.
Al final del día, bajo la insignificante porción de la modalidad de la oscuridad, la poderosa manifestación del universo se sumerge en la oscuridad de la noche. Por influencia del tiempo eterno, las innumerables entidades vivientes permanecen sumergidas en esa disolución y todo se halla en silencio.
Cuando la noche es de Brahma, los tres mundos están fuera de la visión, y el sol y la luna están sin brillo, tal como en el debido curso de una noche ordinaria.
Pues aquí tenemos eso, puede ser todo oscuro, pero el tiempo sigue. Y aquí es esa parte, termina esto, y ahora vienen unos versos sobre la devastación.
La devastación ocurre debido al fuego que emana de la boca de Sankarsana, y por ello grandes sabios como Bhrigu y otros habitantes de Mahaloka se transportan a Yananoka sintiéndose afligidos por el calor del ardiente fuego que hace estragos por los tres mundos inferiores.
Al comienzo de la devastación, todos los mares se desbordan y vientos huracanados soplan con gran violencia. Como consecuencia, las olas de los mares se vuelven feroces y de inmediato los tres mundos se llenan de agua.
El Señor Supremo, la personalidad de Dios, yace en el agua con sus ojos cerrados y tendidos sobre Ananta, y los habitantes de los planetas Yanaloka, con las manos juntas, le ofrecen sus gloriosas oraciones.
En esta forma, el proceso del agotamiento de la vibración de la vida existe para cada uno de los seres vivientes, incluso para Brahma. La vida de uno dura únicamente 100 años, en términos de los tiempos de los diferentes planetas.
Los 100 años de la vida de Brahma se dividen en dos partes, la primera mitad y la segunda mitad. La primera mitad de la duración de la vida de Brahma ya pasó, y la segunda mitad está transcurriendo ahora.
Al comienzo de la primera mitad de la vida de Brahma, hubo un milenio denominado Brahmakalpa, en el que apareció Brahma. El nacimiento de los Vedas fue simultáneo al nacimiento de Brahma.
El milenio siguiente al primer milenio de Brahma se conoce como el Padmakalpa, debido a que en ese milenio creció la flor del loto universal del receptáculo umbilical del agua, de agua de la personalidad de Dios, Hari.
Oh descendiente de Bharata, el primer milenio de la segunda mitad de la vida de Brahma también se conoce como el milenio Braha, debido a que la personalidad de Dios aparece en ese milenio como la encarnación ser.
La duración de las dos partes de la vida de Brahma, como se mencionó anteriormente, se estima que es igual a Nimesha, menos de un segundo, para la Suprema Personalidad de Dios, que es inmutable e ilimitado y la causa de todas las causas del universo.
El tiempo eterno es ciertamente el controlador de diferentes dimensiones, desde la del átomo hasta las grandes divisiones de la duración de la vida de Brahma. Pero no obstante, está controlado por el Supremo. El tiempo puede controlar solo a aquellos que están absortos en el cuerpo, incluso ascendiendo hasta Satyaloka o los otros planetas superiores del universo.
Este mundo material fenoménico se extiende en un diámetro de 6,000 millones de kilómetros en forma de una combinación de 8 elementos materiales transformados en 16 categorías adicionales por dentro y por fuera de la siguiente manera. Cada una de las capas de elementos que cubren los universos es 10 veces más gruesa que la anterior y todos los universos agrupados aparecen como átomos en un inmenso conjunto. Y el último verso dice, por consiguiente se dice que la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna, es la causa original de toda causa. Así pues, la morada espiritual de Vishnu es eterna, sin duda alguna, y es también la morada de Mahavishnu, el origen de todas las manifestaciones. ¿Algunos comentarios finales o preguntas? Sí.
Dice que la mitad de la vida de Brahma aparece en la flor del otro, y que está de esa otra mano antes que apareció la flor del otro.
Está dentro de Garbhodakasha y Vishnu, ¿no? A ver, ¿dónde es eso? El milenio siguiente, o sea, al comienzo de la primera mitad de la vida de Brahma, hubo un milenio denominado Brahmakalpa en el que apareció Brahma. El milenio siguiente al primer milenio de Brahma se conoce como el Padmakalpa, debido a que en ese milenio creció la flor del loto universal del receptáculo umbilical de agua de la personalidad de Dios, Hari. Una buena pregunta. ¿Cómo se entiende eso?
Es
que en el verso anterior se dice que Brahma aparece y luego dice en el milenio siguiente crece la flor.
El milenio siguiente es el día siguiente, un milenio es un día de Brahma, ¿eh?
Kalpa, Brahma Kalpa, sí. A ver cómo en el significado. Según el Padma Purana, en 30 días de Brahma ocurren muchas kalpas. Dice aquí, kalpas como el Varaha Kalpa y el Pitri Kalpa. 30 días hacen un mes de Brahma desde la luna llena hasta la desaparición de la luna. 12 de esos meses hacen un año y 50 años hacen un Prarana, la mitad de la duración de la vida de Brahma. La fecha de nacimiento de Brahma es el mes de marzo. de acuerdo con el cálculo astronómico hindú. Y el milenio que sigue al Brahmakalpa se conoce como el Padmakalpa, debido a que el loto universal crece en ese milenio. Yo no sé, eso estoy especulando, que no es el mismo, ¿no? El loto universal, que es el mismo donde nace Brahma encima. Quizás, no sé si hay otro loto. Pero entonces, ¿cómo se explica que él ha aparecido y luego crece el loto? Eso es una posibilidad.
¿Cómo?
No, ella dice, el loto sigue creciendo. Al principio es un poquito, ahí se hace Brahma y luego sigue creciendo y es el Padmakalpa. Es una buena explicación.
Porque Brahma siempre existe.
Sí.
De todos modos, o sea, eso, el otro día también, en la clase que yo planteé preguntas también sobre el tiempo, que había diferentes cifras, que hablaba de los 100 años que hace austeridad. Luego hay en otra parte habla del día de Brahma. Yo lo que veo es que se entremezclan las descripciones de la creación al principio de la vida de Brahma y de un día para otro. Y que está por encima del cerebro humano. O sea, porque están todas las descripciones mezcladas y no hay por dónde agarrarlo. O sea, es la verdad.
Pero hay explicación, ¿eso podemos estar seguros? Aunque no, ahora, según nuestro cálculo, a lo mejor no lo entendemos, pero eso es una posible explicación. No es nada tonta, ¿no? Tiene sentido. Que quizás empieza a salir y ahí sale Brahma y luego sigue creciendo. Eso se llama Padmakalpa, podría ser. Pues no hay contradicción. Si hay contradicción, se reconcilia en la potencia inconcebible del Señor o descripciones de diferentes aspectos y ángulos también, no como eso de la construcción del universo. Depende, Charaputta tenía esa idea que es la visión de los rishis, de otro ángulo que se ven las cosas de otra manera, o en nivel horizontal en vez de vertical. O sea, hay muchas cosas.
Es claro, queremos proyectar la visión de los humanos a Brahma, que es el que controla todo el universo. O sea,
como también se dice
que no podemos nosotros, no tenemos la capacidad de, a lo mejor ustedes tienen una explicación, ahora hablan de la cuántica y que en la cuántica que pueda reconciliar muchas de estas cosas,
o que se dice que todos los planetas están en el tallo del loto. O sea, no es un loto como nosotros, claro, si hacemos loto es un tallo, es así, y luego está el loto, ¿no? Y alrededor hay espacio. Pero aquí se dice que todos los planetas, o sea, todos los están dentro del tallo. ¿Cómo? Y luego está, ¿no?, Gavodakashaya, Vishnu, y todo sale de ahí. Claro, no.
También se dice, ¿no?, que la flor del loto está hecha de todas las yidas del universo, ¿no? Toda está hecha de las yidas.
Una pregunta, ¿por qué se dice que el nacimiento de los Vedas fue simultáneo al nacimiento de Brahma? No era después.
Aquí se dice eso, Shabda Brahmaiti, ¿no? El nacimiento de los Vedas fue simultáneo al nacimiento de Brahma. Ahora, él luego los propaga, eso quizás, ¿no? Se dice que viene de él, ¿no? Era la descripción antes. Pero porque claro, todo viene del Señor Supremo, también el conocimiento védico, luego a través de Brahma se difunde, ¿no? Se dice que como es cuando esa pintura, como Brahma sentado y le salen los Vedas por diferentes partes o así, pues, pero cuando él nace ya están también, solamente todavía no quizás visible a nosotros.
Ya sí. Un comentario de Vishwanath Srivati Thakur, para que lo aclare un poco. Dice, creo que es del verso 35, dice, el primer día en la primera entrada de la vida de Brahma se llama Brahma Kalpa. Se le conoce como Brahma Kalpa porque Brahma nació ese día, ese edificado. Fue como se describe en Prabhas Kanda. Hay 30 días comenzando con waxing, la luna creciente, la luna creciente, estática Tisis, y terminando con la luna oscura, Tisis, con nombres comenzando como Sueta Baraja Kalpa y terminando con Piti Kalpa. Esto hace un mes de Brahma. Estos meses se repiten 12 veces para hacer un año. 50 de esos años se llama Parada. El primer día, en el primer Parada, se llama Brahma Kalpa o Sueta Baraja Kalpa. Se llama Brahma Kalpa porque es el Titi del nacimiento de Brahma. Se describe en las escrituras astronómicas como que ocurre en el Sukla Pratipat del mes de Chay. Eso es una cosa. Ahora, el verso siguiente dice: el Kalpa, al final de la mitad de la vida de Brahma, se llama Padma Kalpa porque los planes toman la forma de un loto en el vientre, en el abdomen, en el lago del abdomen del Señor. De Pitti Kalpa se ocurre al final de la mitad de la vida de Brahma, se llama Padma Kalpa. La razón por qué se llama Padma Kalpa será: se entiende de esto que en todos los kalpas un loto cuyas formas que en todo kalpa un loto en lo cual se forman los planetas no aparece. Esto aparece solo algunas veces.
¿Está más claro?
Bueno, o sea,
pero bueno, está bien, ¿no? Que vemos que hay una explicación, aunque nosotros quizás no damos la talla para entenderlo todo.
Y ahora pregunta, pues, ¿qué hay? Cuando no hay loto, ¿qué hay? Porque no tenemos nuestra película, ¿no? Tiene que haber loto, Brahma sin otro.
Ay.
Una pregunta. Que ha dicho que cada gobierna, controla a las personas que están absortas y no pueden, ¿no? Entonces, las personas espiritualistas...
Ahí, ¿ves? En el segundo canto, a ver quién sabe el verso de sánscrito, que la puesta y salida del sol disminuye. Ahur.
Ayur Harati Bai Ponsam. Udian Astro Chayan Nato. Tasi Arte.
Búscala la traducción, no la sabe. ¿No?
¿Cómo es? Tasi Arte, ya. ¿Te acuerdas?
2, 1.
Está más loca, Barta ya termina.
Ah, busca rápido, venga. Tenemos todas las.
Hay un Harati Bai Ponsam.
Un famoso verso en el segundo canto del Bhagavatam, donde se habla de ese fenómeno.
Aquí está.
Y la
2, 3, 17.
Ajá. Y la traducción es.
Si está hace ya Xanon y está más loca, Barta ya. La última línea. Santo, con la salida de la puesta del sol, el sol disminuye la duración de la vida de todos, excepto de aquellos que utilizan el tiempo en hablar de los temas de la todo buena personalidad de Dios.
¿El significado es largo?
Es largo, buenísimo.
Pero ella puede leerlo. Ahí se explica, ¿no?, que realmente sí, el espiritualista está más allá del tiempo en ese sentido, que como se dice en el otro verso, Narayana Pare Sarve Na Kuchasana Bibliati Svarga Apavarga Narakeshu Tulya Darshina, me falta una palabra, que para el devoto no importa dónde esté, en el cielo, en el infierno, liberar, si está ocupado en el servicio emocional, ya está. Está fuera, en realidad fuera del tiempo, porque es una ocupación eterna. Puede cambiar el cuerpo, pero o está arriba o abajo, en el medio, a la izquierda, a la derecha, está ocupado en el servicio de Krishna. Entonces no le afecta, ¿no?, el paso del tiempo, porque es la ocupación eterna.
¿Cuándo será ese nuestro día?
Ya está, solamente no somos muy conscientes. En el momento que uno, ¿no?, está ocupado, es en esa posición. Lo puedo olvidar, pero una vez que uno empieza, no hay disminución. Y en realidad uno está liberado. Prabhupada dice en, no sé ahora dónde, pero se podría buscar, que, no, en donde Kapila, en esa sección, que el devoto se libera imperceptiblemente. O sea, no nos damos cuenta, pero en realidad yo diría, todo el mundo que ha dado, se ha entregado a Krishna en su corazón, alguna vez en esa vida, está liberado. Puede que haya un lapsus de tiempo donde uno olvida por circunstancias, pero Krishna hará sus arreglos para continuar y es como no hubiera pasado el lapsus. Pero ya imperceptiblemente, por el hecho de entregarse a Krishna y ocuparse en su servicio, Brahma Bhuya y Akalpate, uno está, ¿no?, más allá de las tres modalidades y más allá del tiempo en ese sentido, porque el tiempo solamente existe en una de las tres modalidades en la naturaleza material. Es también achintya, pero es una realidad.
Pero el tiempo existe en el mundo espiritual, lo que no existe es la influencia del tiempo.
¿Ves? Uy, ahora es, ¿cómo lo explican? Pero el tiempo es eterno, solamente hay presente. Que también, ¿cómo no entendemos que solamente, ¿no?, si no hay pasado y futuro, ¿cómo es eso? Pero hay, aparentemente hay pasado, porque claro, van, ¿no?, regresan de cuidar las vacas por la noche, o sea, la sensación de tiempo hay, pero no hay tiempo en que al principio hay un final. Es eterno, que también eso ya no podemos entender. Que algo siempre existe. Krishna también es eterno, ¿no? No hay principio, no hay final. ¿Cómo puede ser? Para nosotros siempre algo empieza y antes no había.
Está siempre fresco, cada momento.
Eso es otro fenómeno, siempre fresco. Tampoco es algo que podemos entender, ¿no? Algo es fresco y luego se hace viejo. Ya no es tan fresco. Pero nada ya, siempre, y más fresco que antes. Eso es más inconcebible. Más hermoso que ayer.
Ya es, ¿no? Menos que
menos. O como dice en el ex, ¿no? Perfecto, más perfecto y perfectísimo. ¿Cómo puede ser? Si es perfecto, es perfecto. Pues con eso nos vamos a dejarlo, podemos pensar en ello. Ok, terminamos aquí un poco tarde, lo siento mucho, muchas gracias. Y la Prabhupada aquí ya, Srimad Bhagavatam, aquí ya, Gaura Prema.